día 22 de abril, 40 días de confinamiento, ni en las mejores películas de ciencia ficción, cuando estábamos en el mes de marzo dando la última clase, hubiéramos podido pensar que la situación iba a ser la que es. Entonces, nada, vamos a comenzar en streaming todo lo que queda de este curso. Escuela de Espectadores es un curso de extensión universitaria que hemos puesto en marcha en este curso y que tuvo que ser suspendido por el confinamiento decretado por el gobierno ante la pandemia del coronavirus cuando ya íbamos por la clase número 15. Ante el planteamiento de la UNED de llevar al terreno virtual este curso, que sin duda nació para su impartición presencialmente en las aulas de La Bañeza, no hemos encontrado inconveniente alguno para continuarlo virtualmente, ahora que la nueva situación que se presenta es el confinamiento. Y después vendrá la posterior adaptación otra vez a la normalidad. Todos deseamos que pronto esta dramática situación sea un mal recuerdo y podamos otra vez convivir y abrazarnos. La Escuela de Espectadores pretende llegar a un público heterogéneo que tenga inquietudes culturales y que afronte el curso como algo nuevo en su planteamiento, que nos hará descubrir el arte de la representación, el arte de lo que trasciende, de lo que se hace en el escenario. Esto ha sucedido desde los tiempos más remotos. Espero que los alumnos que han asistido al curso desde el principio se suban ahora otra vez después de este parón. Pero también puede existir la posibilidad de que se sumen otros muchos que prefieran o les venga mejor el curso virtual. Vamos hoy a comenzar someramente y a explicar lo que ha sido el curso hasta ahora. Para los primeros, para los que ya están desde el principio, sirva de repaso, y para los segundos, para que se hagan una idea de lo que ha sido. A partir de ahora, pues nos quedan 10 semanas y vamos a considerar la segunda parte del curso, ¿no? No obstante, yo voy a mandaros los apuntes para que podáis saber lo que ha sucedido en estos 15 episodios de una manera fiel y os hagáis una idea mucho más real, ¿no? En la próxima semana o en esta semana finales se os mandarán los apuntes. Además, los que ya estaban, ya lo saben, tengo por costumbre dar los apuntes cada día para que no tengáis que copiarlos. Estos apuntes se os enviarán por email, creo. Lo que vamos hoy a ver en estos tres cuartos de hora hasta las 7:45 es solo un resumen de lo que hemos hecho. Son unas pinceladas. No daría tiempo a meter 14 sesiones en el corto periodo de hoy, ¿no? Y esto, los alumnos que han estado desde siempre ya tienen los apuntes, pero los nuevos también los van a recibir desde el principio. En los apuntes, además, figuran los enlaces a los vídeos recomendados, que es bastante más complicado sacarlos aquí ahora porque hay que cambiar de pantallas es complicado. De todas maneras, con el enlace los podéis ver mientras repasáis los apuntes. Bueno, os resumo las 14 sesiones en unas pinceladas. Cuando comenzábamos allá por el mes de noviembre, hablando de las primeras comunidades primitivas, porque claro, el hombre siempre ha representado, desde el principio de los tiempos. Hablábamos de cómo el hechicero, el chamán, al abrigo de la roca, pintaba los animales que cazaban y además realizaba ceremonias donde sería muy difícil separar la vida de la representación. Aquellos hombres primitivos no lo sabían, pero estaban en los inicios del teatro, en definitiva. Este chamán, este hechicero, seguramente podría ser el primer actor, y sus asombrados compañeros, los espectadores. Aquí, en estos primeros tiempos, arte, vida y religión eran todo uno. Luego ya, después de este hombre primitivo que vivía en cuevas y tal, vimos los pueblos de Oriente. En lo que fue los primeros tiempos. Vimos, por ejemplo, al antiguo Japón, con los ritos a la diosa del sol, Amaterasu, o vimos la India, donde se cree que el teatro es de origen divino. Voy a tratar de poneros alguna diapositiva. Vamos a ver si nos sale bien. Bien, sí. Esto, lo que os decía, que el hechicero en la roca, en la piedra, pintaba la caza que después cazaba, ¿no? El chamán, el hechicero, que bien podía ser este que veis aquí en la diapo, era la persona más inteligente de la tribu y trataba de explicar todo lo inexplicable, que en aquellos tiempos pues era prácticamente todo. Os decía que en el Japón vimos los ritos de la diosa Amaterasu, que era la diosa del sol, ya los japoneses. Como podéis ver en este dibujo, eran unos grandes dibujantes y artistas ya en ese momento, ¿no? Luego llegó la India, donde se cree que el teatro es de origen divino, donde el quinto libro de Brahma está dedicado al teatro. Y luego ya, de una manera posterior con Krishna y el krishnaísmo, comenzará el desarrollo del arte escénico en la India. Hablamos sobre todo de una obra que es muy conocida, de Mahabharata, que es la gran epopeya, ¿no? Y se ha seguido representando en el mundo occidental también hasta nuestros días. De hecho, la versión súper conocida por Europa ha sido la de Peter Brook, que es un director que este año recibe el premio Príncipe de Asturias. El Mahabharata es una obra larga, yo recuerdo de verla en El Emperador de León, duraba 6 o 7 horas, era, bueno, como todas las ceremonias indias, son largas y difíciles, pero llena de símbolos. Luego, en Israel, el primitivo pueblo de Israel, siempre hay referencias al Antiguo Testamento, sobre todo en el Cantar de los Cantares, al que pertenece la fotografía que estáis viendo, o el drama de Job. Y desde luego lo que hay que tener en cuenta siempre, siempre, es que en este teatro la referencia es la Biblia, siempre la Biblia. Bueno, hemos visto pues estas diapos de lo que podemos considerar el teatro antiguo, el primer teatro, que vamos, lo que son los inicios del teatro. Luego ya entramos en Egipto, donde también la religión, la vida y la representación son lo mismo. Toda la representación iba en torno al dios Osiris, dios de la muerte, y las famosas conocidas ceremonias del Nilo con su barca, donde llevaban las joyas para los faraones y sacerdotes, porque consideraban que para el viaje del más allá había que llevar el libro de los muertos y sus posesiones. Luego ya en la siguiente lección tratamos Grecia. En Grecia podemos decir que se inventa el teatro. Se inventa el teatro ya como espacio donde se acude a ver la representación, sin ese componente tan religioso como tenía los primitivos que hemos visto antes, ¿no? Aquí aparece el ditirambo y el coro. Ese coro que en Grecia nos está recordando siempre el destino, todo está escrito, ¿no? Y ese coro machaconamente nos va mandando el mensaje, ¿no? Aquí también en Grecia aparecen los actores, ¿no? Aparece el actor Tespis, que es el primer actor. Recorre Grecia con su carromato. Y se desarrollan los tres dramas, los tres grandes dramas que han llegado hasta ahora mismo, ¿no? Hasta nuestros tiempos. Aquí veremos veremos a Dionisos, que es sobre el que gira sobre el que gira todo este teatro. Al final, este teatro surge de las fiestas que se celebran en torno a este dios, ¿no? Entonces, aparecen los tres grandes estilos, que son la tragedia, el drama satírico y la comedia. Aquí vemos una foto de una de las grandes tragedias, tipo de Tebas. Y podemos ver pues todo el teatro griego, en la mayoría de los casos usaban vestuario, máscaras y algunos otros útiles como los zancos, donde la figura se crecía, se ensalzaba, ¿no? También vimos que ya, pues eso, lo que os decía, aparece maquinaria escénica y ya el escenario se va trazando hasta surgir el teatro griego, que es ya un espacio para la representación con un escenario con la orquesta, que es la parte circular, y la grada donde el público va a poder ver de una manera estupenda la representación, porque va en una escalera para que no se dificulte la visión. Es un espacio ya muy cuidado, se busca la ladera de la montaña y así se representa. También en Grecia aparece el mimo, el mimo, que es una forma tardía de teatro y está ya en el periodo de transición a el teatro romano, el mundo romano. Y este mimo suele hacer su arte, suele trabajar en las calles y plazas públicas. Siempre se pensaba que Roma era una mala copia de Grecia. Y bueno, pues esto hoy en día es discutible, sin quitarle el valor que tiene Grecia, que es una de las que crea los estereotipos de cantidad de cosas. Roma aporta lo suyo. Aporta, por ejemplo, los famosos ludi circenses. Ludi circenses, donde, o sea, estos juegos circenses vienen de Etruria, de Etruria, y ahí vemos, sobre todo, cómo Roma aporta a la representación el concepto de ocio, las actividades placenteras creando o copiando la pantomima, el mimo, la danza y el canto. Todo esto junto. Al final de esto, desde luego, lo que aparece es sobre todo la comedia. Es importante la presencia de estos juegos que vienen de Etruria, pero también la influencia griega que nos viene por un personaje que se llama Livio Andrónico. Esto, sobre todo, Roma desarrolla los espacios escénicos, esos espacios grandiosos. El propio teatro es muchísimo más grande que el griego. Y también se desarrolla el anfiteatro y el circo en grandes jornadas romanas dedicadas al ocio y a la diversión. Después de Roma y su caída y su decadencia, nos sumimos en un periodo que puede resultar oscuro, pero que tiene también mucho que apreciar en torno a la representación. La época medieval. Surge el culto religioso cristiano y allí podemos ver y podemos estudiar la misa, el espectáculo, como diría Albert Boadella, el mayor espectáculo teatral de Occidente, la propia misa, el drama litúrgico, los milagros, los juegos y milagros. Aquí en el curso, en su momento, vimos, por ejemplo, como gran espectáculo que se sigue representando hoy y que es sin duda un espectáculo que es patrimonio de la humanidad, que es el misterio de Elche. Luego también vimos otro gran misterio y juego, que es el juego de Robin y de Marión. Bien, En el Renacimiento, que vendrá después, bueno, quiero que sepáis que lo que os estoy dando ahora es un breve apunte de lo que es el tema. El tema es muchísimo más amplio y hemos visto obras, hemos visto autores, hemos visto momentos, hemos visto lugares, ¿no? En el Renacimiento quiero destacar la aplicación en los escenarios de algo muy interesante, que es la perspectiva. La perspectiva, en los escenarios siempre se trató de que parecieran que continuaban más allá de la escena, ¿no? O sea, cuando hablamos de un escenario frontal, al aplicarle la perspectiva, podemos representar como que el escenario fuera una calle que salía más allá del escenario, de donde podían salir los actores de una manera lateral, ¿no? Es cuando ya se empiezan a construir los teatros, que están muy influidos por los teatros griegos y romanos, los teatros en lo que será luego en Italia, y que después ya se conocerán este tipo de teatros como teatros a la italiana. Y sobre todo en este momento destacamos sobre todo la creación de la comedia del arte. La comedia del arte fue un soplo de aire fresco donde actores callejeros llegan a las plazas y a las cortes y crean un teatro que tendrá muchísima repercusión en el futuro, y sobre todo crean los estereotipos. Los estereotipos, como podemos ver en esta diapo, de los criados, de los amos, el militar, el doctor, el capitán, y dos que tendrán también muchísima repercusión, Arlequín y Colombina. Aquí podemos tener un poco el carnaval. Aquí surge nuestro carnaval, no el carnaval ancestral que surge de las cosechas, de los juegos prerromanos, como podemos verlo aquí cerca en a la Risa del Infantado, pero sí nuestro carnaval, que es un carnaval de tipo de la comedia del arte, en los disfraces y en ese a que no me conoces, ¿no? Después de este momento, ya el carnaval, ya el teatro se va desarrollando en espacios que no solamente era como antes, que eran edificios que pertenecían al señor o al rey en muchos de los casos, ¿no? El teatro isabelino, el teatro inglés, desarrolla sobre todo los espacios de teatro en las posadas, en los patios de las posadas. Y allí ya, lógicamente, es un espacio privado, y ya se puede regular el precio de las entradas. Ya en este momento ya hay un precio de las entradas que el público paga para ir a ver un espectáculo. Lógicamente, hay distintos lugares dentro de ese teatro, dentro de esa posada, de mejor visión, de mejor comodidad, que son más caros, y que lógicamente esas entradas las compra la gente pudiente. Luego la gente menos pudiente pues ya busca otros lugares. Me acuerdo que, bueno, o sea, en este teatro sobre todo lo realmente importante es que surge la figura de el más grande autor seguramente de la historia, que se sigue representando hoy y que nunca se ha dejado de representar. se trata de Shakespeare. William Shakespeare comenzará su leyenda creando un teatro que llegará hasta hoy y que fija la tipología de personajes como Hamlet, Otelo, el Rey Lear o Macbeth. El espacio se puede comparar con el que vimos después en el teatro español del Siglo de Oro. En el siglo XVI, también con un poco parecido a lo que sucede en Inglaterra, aquí también sucede en las corralas y en algunas plazas, surgen primitivos teatros, ¿no? Pero ya de una manera sencilla se va viendo ese avance donde hay un escenario y donde hay un patio de butacas, una zona principal y hay unos palcos en los balcones. Bueno, aquí podemos ver los grandes escritores españoles del Siglo de Oro: Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Rojas Zorrillas y nuestro Cervantes, que también, aunque se le conoce más por sus novelas, fue un estupendo autor teatral. Lo que pasa es que fue un momento tan estupendo donde coincidieron tantos autores de primera calidad que es muy difícil. De hecho, tenían grandes disputas entre ellos. Todos conocemos a las disputas entre Quevedo y Calderón, por ejemplo, ¿no? Lope de Vega, mil y pico obras escritas. ¿Cómo puede dar tiempo, señores, a escribir tanto? Pues ahí está. Luego también vimos un texto que tiene muchísima influencia y que no se llevó a escena en aquellos años, se llevó posteriormente, que es La Celestina. No se llevó a escena porque eran 22 actos y era muy complicado llevarlo. Pero ya La Celestina no sirve porque lo mismo que ocurrió con Shakespeare o pasa con Lope o con Quevedo o con Cervantes, que crea, La Celestina crea una serie de tipos. Esta tragedia de Calisto y Melibea, de Fernando de Rojas, crea esos personajes que se mantienen hoy en el teatro mundial. Es el primer gran monumento de la escena española y una referencia obligada en el teatro del amor. El teatro del amor. Y luego, pues también, lógicamente, Inglaterra, España, la tendencia italianizante de los españoles. Vimos a Juan de la Encina, que es un hombre del Renacimiento, poeta, músico, y que después se entrega a la vida religiosa. Puede ser considerado como el primer gran director de escena. Y es el que organiza los espectáculos para la Casa de Alba. Esta tendencia vamos a pensar en la gran influencia que tiene, sobre todo en figuras como Cervantes y Calderón de la Barca, de la que vimos y comentamos el gran teatro del mundo. Os repito que cuando tengáis los apuntes, podáis verlo todo en los apuntes y los enlaces para si os apetece ver fragmentos o en este caso, el gran teatro del mundo. Hay un enlace de una estupenda versión donde la podéis ver. Y también el gran Calderón con otra de sus grandes obras, que es La vida es sueño. Francia también tiene en estos momentos el teatro clásico francés, que sobre todo analiza el marco histórico dentro de la importancia que tiene en aquel momento la corte absolutista. Y sobre todo destacan los tres grandes gigantes que también se siguen representando hoy, Corneille, Molière y Ibsen. París, en ese momento, por la gran fuerza de la corte, se convierte en el centro de atracción cultural en el mundo entero. Destaca sobre todo las tragedias de Corneille y las comedias de Molière. El neoclasicismo y el romanticismo es una apuesta por los aspectos realistas del teatro. La pretensión de hacer la evolución del teatro cortesano que intentó captar al gran público. Y, por ejemplo, vemos en este momento la gran influencia que tiene la comedia del arte italiana y los personajes que se crearon, ¿no? Vimos también cómo se va preparando el terreno para la ópera y analizamos autores como Carlo Goldoni con La Posadera y en el teatro inglés la gran importancia que tuvo, porque siempre recordamos a Shakespeare, pero hubo un actor que fue el que puso en escena todas esas obras, que se llamaba David Garrett y que aplica también las teorías alemanas de filósofos como Lessing. Y vimos también de este momento una obra del teatro bufo en España, que es el Cid de las Niñas, de Leandro Fernández de Moratín. Esto, la importancia de este momento donde él aparece contra todas estas versiones neoclásicas, aparece con una fuerza increíble el romanticismo. El romanticismo en Alemania destaca con dos palabras, Sturm und Drang, donde se propugna la libertad absoluta del individuo. Ahí ya aparece Goethe, aparece Schiller o aparece Wagner y tendrá tanta influencia en los años siguientes, inclusive en los siglos siguientes. Vemos, por ejemplo, los autores románticos como Víctor Hugo, que es el autor francés por excelencia. A ver si nos sale aquí alguna diapositiva, si es que podemos. No me está dejando entrar, no sé qué pasará. Bueno, pues si no, no. Ah, bien. Aquí estamos. Paso rápidamente las que hemos visto. Y vamos a este momento del que hablamos, que es el teatro clásico francés, como hemos visto, y sobre todo el movimiento romántico, donde se tiene en cuenta, sobre todo, ese notorio afán de transgresión. Se abandonan las tres unidades que hasta este momento existían en el teatro, que es la de tiempo, la de lugar y la unidad de acción. Y se siguen, en España, por ejemplo, se siguen las ideas escénicas de María José de Larra y, don Juan o de Zorrilla, donde su don Juan Tenorio es una de las obras que trasciende y que tendremos siempre en la programación. Hemos visto aquí en nuestro teatro un centenario hace unos meses, bueno, porque los directores siguen revisándolo y siguen adaptándose a este momento. Entonces vimos también un fragmento en su momento en el curso de José Zorrilla, ¿no? El romanticismo, el individuo, las pasiones, los celos, el miedo a la muerte, y al mismo tiempo vemos los suicidios, vemos cantidad de elementos que aparecen porque de alguna manera los psicólogos, la psicología, pues nos está marcando ya todos estos puntos, ¿no? Esto vemos, por ejemplo, como en Francia, aquí vemos una diapositiva de uno de los grandes cuadros románticos franceses, La balsa de la Medusa de Géricault, y que será, pues, estos problemas, esta inseguridad que ya el hombre tiene, este miedo, el que plasme todo este teatro. Por ejemplo, aquí, para resumir a los románticos, pues he metido a Francisco de Goya, un pintor, pero que en este cuadro, los fusilamientos de la Moncloa, los fusilamientos del 3 de mayo, vemos ya toda la teoría romántica en ese contraluz, en ese farol situado en el suelo que nos tiene en penumbra a los que van a disparar y nos ilumina a los que van a morir. Hablábamos que a la gente le gustó mucho. En la clase de este cuadro se sucede algo que se llama el momento pregnante. El momento pregnante es cuando vemos en él algo que ha sucedido. Aquí vemos en el suelo ya las personas que han sido fusiladas. Algo que va a suceder o lo que está sucediendo, que son los que va a fusilar ahora mismo, y algo que va a suceder, que tanto el espectador como el actor ve que nadie puede salvarles, van a ser fusilados. Todos los que vienen por la cuesta ya se dan cuenta de que su destino está ahí, ¿no? Ese momento pregnante que vemos ya en psicología. Esto vemos también la llegada de la ópera. La ópera nace en Italia en el siglo XVII y aquí se usa la música y el canto como espectáculo. Es el gran espectáculo, grandioso, sublime, espectacular. Siempre se hace la pregunta: ¿es la ópera una obra de teatro que tiene música o, por el contrario, una música que está aderezada con la imagen o con la representación teatral? Puede que las dos cosas. Se desarrolla con la ópera, se desarrolla la escenografía hasta los límites insospechados, llegando hasta nuestros días con ese más difícil todavía que vemos en las óperas de hoy. Desarrollan el vestuario y la iluminación. Es una época, sobre todo, donde ya se construyen grandes teatros de ópera y se hace de la ópera un espectáculo muy elitista. Destacamos las óperas de Verdi, Mozart y Wagner, por resumir tres de los grandes, de los más grandes, ¿no? Y bueno, también nos dio tiempo a comentar el simbolismo, donde se busca, sobre todo, se busca la idea del hombre por medio de la intuición y la meditación. Hay que penetrar en lo más profundo, buscar la mente, buscar el espíritu. Hay preferencia por los relatos míticos, leyendas, el tema de la muerte, los fenómenos mágicos, esotéricos, religiosos, están un poco influenciados por los románticos. Destacaremos a autores como Maeterlinck, de gran influencia en el modernismo español, con obras como La intrusa. Esto tiene muchísima influencia el simbolismo en España, concretamente en la zona catalana, en el modernismo catalán. Gente como Ramón Casas o como Santiago Rusiñol, son los que de alguna manera abrazan estos autores que no conoce nadie en aquel momento, y que bueno, ellos los traducen y los representan en España. Es ese teatro que en el norte de Europa dará con el realismo de autores como Strindberg o como Ibsen con La casa de las muñecas, que es otra de las obras que vimos y que analizamos, donde recordamos todos aquel final donde la protagonista se marcha dando un portazo en una escena que se considera de las primeras en poner a la mujer a la altura del hombre. Y bueno, el mismo miércoles, en ese naturalismo y el realismo, donde se vuelve a la idea de que hay que hacer lo que hay en la realidad, hay que llevarlo al escenario, hay muchísimos directores y autores que lo intentan, pero al final el más influyente será el Teatro Libre de Antoine, un aficionado que soñó con un teatro donde todo fuera verdadero y llevando a la práctica la escena naturalista. Ha sido Antoine uno de los grandes renovadores y aportadores de soluciones al teatro ya del siglo XX. Y bueno, deciros que de alguna manera esto ha sido una breve pincelada de las representaciones del ser humano a lo largo de la historia. Hemos hecho un repaso basado en pequeños matices y lógicamente no hemos podido ver nada a fondo. En estas 10 semanas que nos quedan de curso veremos aspectos como, para la próxima semana veremos la importancia de la escenografía teatral, los espacios escénicos, el análisis de los públicos, las redes de teatros y la importancia que hoy tienen, el teatro como género literario, ya no solo como algo escénico, sino como algo que se puede leer. Y también el teatro como un acontecimiento social. Haremos las premoniciones sobre el futuro del teatro y, para finalizar, cuando toque, haremos un epílogo donde nos analizaremos desde la visión de los alumnos, con opiniones y juicios de valor sobre el curso y su necesidad. Hemos tenido que aportar y adaptar el programa, y he optado por dejar fuera las vanguardias escénicas del siglo XX en Europa y sobre todo en España, para verlos con más detalle en el curso siguiente. El próximo año llevaremos a un curso lo que no hemos visto en este y desarrollaremos de otra manera, nos inventaremos. Y bueno, a los alumnos que ya están desde el inicio, pues hoy, si les ha servido de repaso, pues bien. Y a los nuevos, que piensen que solo son unas pinceladas para que se hagan una idea. Luego, cuando tengan los apuntes, ya podrán leer y ver tanto las escenas como los vídeos, y a partir de ahora todos juntos acabaremos virtualmente lo que iniciamos presencialmente. 40 días de confinamiento, ni en los mejores sueños ni en las mejores películas de ciencia ficción podíamos ver la situación en la que estamos. Gracias. Ahora, lo que sí veremos es si hay algo en el chat, alguna pregunta, porque tenemos que acabar siempre a menos 10 o así para ver si hay preguntas, contestarlas. Yo no sé si sabéis ya cómo va lo del chat. No sé, nuestro técnico Fernando, si me podrá decir algo. Yo no veo ninguna pregunta. Entonces, estoy mirándolo en la página del chat, pero no veo ninguna pregunta. O sea que como no hay ninguna pregunta, pues bueno, nos vamos ya a emplazar para la próxima clase, el próximo miércoles, a las 6 de la tarde. Será sobre la escenografía teatral. Ya es un tema solamente donde podremos entrar, desarrollar desde los inicios de aquel hombre primitivo que hemos visto, y sus ceremonias dentro de la cueva y con el fuego como iluminación, hasta hoy, donde la escena es prácticamente luz, cámara negra y luz. Luego, pues, se puede decorar de cualquier manera, pero sobre todo la gran importancia de la luz. Bueno, amigos, que os haya servido para ver de qué va esto, y nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde.
Toño, una cosita, perdona que te corte. Sí, ¿Me mandas tú ahora los apuntes y se los reenvío yo a los alumnos? ¿El PDF?
Sí,
PowerPoint.
Se los mando yo, sí.
Vale, genial, vale, perfecto.
Los apuntes de hoy se los remitiré a Fernando Ramos para que os los envíe, ¿vale? Bueno, muy pues bien. Sin más, nos despedimos. Hasta el próximo miércoles.
Hasta luego a todos.